en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En el día más largo, dicen, de todo el año, este 24 de junio, festividad de San Juan, vivimos unos momentos después de esta noche en la que muchos han seguido la tradición. A veces las hogueras no se han podido celebrar de manera multitudinaria como en otras ocasiones en algunos barrios de la capital, porque esto no es solamente cuestión del Levante, de la Comunidad Valenciana, sino que también en algunos puntos de nuestra comunidad se celebra esta festividad de San Juan. Se han tenido que hacer fiestas un poquito más limitadas, pero todas con el objetivo de que el fuego purifique todo lo malo que hemos pasado a lo largo de todo este año y desde luego que hemos tenido bastante que eliminar. Y el fuego ha tenido bastante trabajo a lo largo de esta madrugada. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y vamos a saludar en primer lugar al retornado, que será a partir de la semana que viene. Javi García, ¿estás preparado? ¿Cómo te preparas mentalmente para volver a los estudios de Onda Madrid?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estoy saliendo poco a poco a la calle para acostumbrarme a la brisa, ¿verdad?, de verano, al calor también, a las altas temperaturas.
Pues será hoy, porque aquí hasta en casa... hoy...
Sí, hasta hoy estaba difícil esta aclimatación, pero a partir ya de esta semana creo que más de 30 grados, o sea que vamos a pasar calor tú y yo.
Bueno, en cualquier caso, como los futbolistas, ¿no?, concentrándote en la misión que tienes dura a partir del próximo lunes.
Sí, ya estoy completamente metido en ese programa, en las dos semanas que tenemos por delante tú y yo mano a mano y echando ya de menos a Andrea. ¡Ay, Andrea, no te vayas!
Muy buenas, muy buenas.
Muy
estamos
buenas,
ya
Andrea.
Focus todos, cada uno con lo suyo, pero oye...
Ella también.
La crema, la playa, la
ella
arena...
Ella también se va aclimatando, pero de otra manera y a otra circunstancia completamente distinta, ¿no?
Voy preparando ya la maleta, la maleta.
¡Ay, qué bien, qué bien! Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar con las redes sociales. Andrea, empezamos por Twitter.
Estamos en Twitter y nos pueden seguir, si aún no lo hacen, en @madridtrabajaom.
¿Y si prefieren Facebook?
Pues muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre del programa. Nos encuentran en Madrid Trabaja.
No le pegues al micrófono, que no tiene la culpa de,
no, no, no.
de que nos vayas a echar de menos, aunque tú no lo creas. Bueno, vamos con las ofertas de empleo de este jueves, que empezamos con oposiciones en el Ministerio de Cultura para 233 plazas de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos.
De estas plazas se reservan 11 para personas que tengan el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Los aspirantes deberán tener formación de grado equivalente y también superar una fase de oposición que está compuesta por 3 ejercicios: el desarrollo por escrito de 4 temas, la resolución de 2 supuestos prácticos y, por último, una prueba de idioma a escoger entre inglés o francés. El plazo termina el día 21 de julio.
Hay 15 vacantes para promotores en la campaña de verano.
Buscan perfiles con experiencia en venta, habilidades comunicativas y don de gentes. Trabajarán en una reconocida firma realizando labores de asesoramiento y orientación a los clientes. Se ofrece contrato temporal en diferentes jornadas y horarios.
Oportunidad de empleo en Aluche para analistas de aplicaciones de inteligencia artificial.
Aquí se valora experiencia en proyectos de construcción de soluciones analíticas utilizando servicios de cloud en la nube, así como en entornos tecnológicos de negocio, estadísticas y también bases de datos. Además, se requiere tener una titulación académica que esté relacionada con el entorno informático.
Tanto el Ayuntamiento de Arganda del Rey como el de Pinto aprueban 6 plazas de policía local cada uno.
Los aspirantes deberán tener el título de bachiller técnico o equivalente, el permiso de conducir tipo B.
Ya me vas a decir lo de la estatura.
No, yo no he dicho nada. Yo tampoco entraría, ¿eh?
Porque ya no
es una
llega
frustración
tampoco.
Mía personal. Tener una estatura mínima de 170 centímetros en el caso de los hombres y de 165 centímetros las mujeres. Yo que mido 1,5 metros, soy un minion, no puedo optar a ser policía local.
Y yo que mido
local.
Un pelín más, pero muy poco.
Pero es un minion alto.
Un minion plus. Aquí el sistema de selección será mediante concurso o oposición. Además, también habrá un curso selectivo y un periodo de prácticas. El plazo de solicitud será de 20 días contados a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Hay una oferta de empleo para conductores y repartidores de productos alimenticios en Aranjuez.
Para profesionales que tengan conocimientos y experiencia de transportista a nivel nacional de al menos 2 años, también el título de la ESO equivalente, el carné de conducir, el tipo C, el de camión, carné de carretillero, certificado de actitud profesional, el CAP y tarjeta de tacógrafo en vigor. Los contratos son temporales, la jornada es completa y el salario de 1.833 euros brutos al mes.
En Parla buscan albañiles.
Necesitan oficiales de primera y de segunda que tengan el curso de prevención de riesgos laborales de 8 y de 20 horas. El contrato que se ofrece es de tipo temporal, la jornada es completa y el salario es de 1.430 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples los requisitos que te hemos mencionado, debes inscribirte y para acceder al enlace, primero debes visitar la página web de Onda Madrid. Ahí verás que tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¡Ay, qué bien se lo pasaron este fin de semana en el Parque del Retiro! Lo que lamento es no haber podido ir yo, porque aunque por edad no soy un niño, desde luego mentalmente sí lo soy. Me estoy refiriendo a esa jornada, a esa fiesta que organizó Asnala Kid y que, bueno, nos sirve para introducir a Ana Gómez, que es nuestra abogada de cabecera, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Buenas tardes.
¿Qué tal? Se lo pasaron fantástico los chavales.
Nosotros lo pasamos pipa, pero ellos mucho más.
Bueno, yo es que me daba envidia porque yo, fíjate, ¿cuánto hace que no hago yo una carrera de sacos?
¿Verdad? Y bueno, y yo...
Habría que verte, Peña.
Perdóname. Pero
igual no sacan ni los ojitos del saco, como tu estatura.
¡Qué gracioso! ¿Has visto, Ana, que ha venido este jueves graciosín el García?
Ya cito
la estatura y ya es carta verde para...
Y te digo que es muy difícil la carrera de sacos, ¿eh?
Muy difícil. es muy fácil caerse. O sea, quiero decir, ponerse el saco bien...
Sí, los niños son de goma y se pegaban ahí unas tortas.
Oye, y qué bien lo hizo Anita, la presidenta de Asnala Kids, ¿eh?
Sí,
Anita que... Junior, entregando esos diplomas también.
Sí, ya te imaginas, ¿no?
Y hablando bueno, con ese desparpajo que ella tiene, que la vamos a fichar un día de estos. Para Onda Madrid.
Yo se lo digo y me dice, anda mamá, ¿qué cosas dices?
Yo no sé si va más por tu materia o por la nuestra, pero en cualquiera de los dos casos tiene un piquito de oro para poder dedicarse a lo que ella quiera, porque desde luego la comunicación va a ser uno de sus fuertes, eso está claro.
Y yo encantada, claro que sí.
Bueno. Pues vamos a recordar que los oyentes de Madrid Trabaja tienen dos posibilidades de enviarnos las consultas que deseen que responda cada jueves Ana Gómez. Así que, Javi, vamos a ello.
Sí, pueden recurrir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es. Allí nos pueden mandar esa consulta en formato texto, pero también se pueden animar a que les escuchemos en el programa, mandarnos una nota de voz a través de WhatsApp en el 652-868099, 652-868099.
Y precisamente hoy la primera la tenemos en nota de voz, que siempre decimos que los oyentes son un poco tímidos a la hora de expresar sus preguntas a Ana a través del WhatsApp por nota de voz y este no ha sido el caso, lo cual se lo agradecemos.
Mi pregunta es la siguiente. Buenas tardes. Actualmente estoy afectada por un ERTE en una empresa del sector de la hostelería. Hoy mismo nos acaban de comunicar que la empresa entra en concurso y que vamos a pasar a liquidar a la empresa y el cierre de la empresa y que en todo caso los trabajadores cobrarían su despido liquidación a través del Fogasa. Mi pregunta es, ¿los ERTEs que fueron renovados hasta septiembre nos permitían trabajar, pero ahora si la empresa te va a liquidar y te envía un ERE, cómo se gestiona toda esa actividad? ERTE, ERE, despido. Si puedes trabajar hasta que no te despidan o hasta que pases el ERE o hasta que te... No entiendo en qué momento nos podemos liberar y ser, pues tener autonomía de nuestra vida laboral porque, lógicamente, necesitamos trabajar y queremos trabajar y queremos seguir adelante. Tengo un contrato de 40 horas, soy indefinida, tengo una antigüedad de 8 años y 7 meses. Y tengo entendido que también nos pagará el Fogasa a 20 días por año trabajado. ¿Puedo no estar conforme y denunciar después o reclamar después? Esas son mis dudas. Gracias.
Bueno, pues vamos por partes, si te parece, Ana. Yo interpreto que la primera parte es que no tiene muy claro cuándo va a quedar, digamos, libre de buscarse otro trabajo.
Efectivamente. El caso que expone la oyente, pues evidentemente es caso de los complicados, ¿no? Porque estando en ERTE pasa directamente a un concurso que no lo dice, pero necesariamente tiene que ser incluida o afectada por un ERE. Porque aunque la empresa haya solicitado el concurso, eso no quiere decir que automáticamente se produzca su despido o cese, sino que la empresa tiene que tramitar en el seno de ese concurso, es decir, ante el juez de lo mercantil, el ERE. ¿Me entendéis?
Sí.
Entonces, es una solicitud que el juez de lo mercantil va a tener que tramitar y al final tomar una decisión. No es una decisión de la empresa, sino una decisión que adoptará el juez de lo mercantil. Y tiene que esperar a que se adopte esa decisión para que ella sea despedida. Mientras eso no ocurra, la empresa me figuro que va a seguir tramitada, va a seguir bajo el paraguas del ERTE, porque nos dice la oyente que están en el ERTE de fuerza mayor, por lo que intuimos hasta septiembre, y mientras una empresa que está en ERTE no comunica a la autoridad laboral que desiste del ERTE, sigue el ERTE.
Correcto.
Entonces ella estará cobrando esa prestación de desempleo del ERTE y una vez que reciba la notificación del despido a través del juez de lo mercantil, entonces es cuando cesa la prestación de ERTE, va a poder tramitar ya la prestación de desempleo, que en el caso de esta oyente se da la circunstancia de que no se va a entender consumido todo el desempleo que ha estado percibiendo por el ERTE. ¿Os acordáis
Sí.
que fue una cosa que se modificó en octubre del año pasado? De manera que hay una excepción, y es que si se produce un despido, aunque sea en el seno de un concurso, este año, pues bueno, se le va a reponer todo el periodo que ella ha consumido de paro, al menos desde octubre hasta aquí, que ya son unos cuantos meses, como unos 8 meses o algo así, pues va a tener ese periodo acumulado para el nuevo desempleo que va a empezar a percibir, pero siempre que reciba la carta de extinción, que eso va a tardar todavía.
Vale, o sea, lo que he entendido es que de momento lo lógico es que se mantenga en ERTE hasta que la empresa tramite el ERE y cuando el juez de lo mercantil dé el ok al ERE, entonces será ese momento en el que ella se puede dar por despedida y bien optar a la prestación por desempleo o por otro contrato con otra empresa, ¿no? Que era lo que a ella le preocupaba, el saber cuándo, digamos, queda libre para empezar a buscar trabajo.
Claro, porque si ella ahora empieza otro trabajo, pues lo que sabemos es que tiene que comunicar que sale del ERTE, evidentemente, y la empresa puede decirla, bueno, entonces tú has presentado una baja voluntaria, ¿no?
Claro.
Esto
Y por
está perdiendo
tanto,
derechos.
no tener derecho a indemnización. Y vamos a esa segunda parte, porque ella decía que si no está de acuerdo con la liquidación que le hace el Fogasa, sí tendría derecho a denunciarlo.
Eso es complicado. Lo que ella tiene derecho a través de los representantes de los trabajadores, porque aunque sea una empresa pequeñita, el hecho de cierre y liquidación conlleva que va a haber unos delegados, digamos, ¿no?, de la plantilla que van a hacer el papel de representantes, tiene que estar en contacto con ellos para que la liquidación sea correcta. Tiene todo el derecho a reclamar al administrador concursal cualquier diferencia que se le presente y, si no está de acuerdo ella o cualquiera de sus compañeros o en bloque con el decisión de las causas del, por supuesto, de la liquidación de la empresa, siempre podrán reclamar en el seno de ese concurso, de ese procedimiento concursal.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, Javi, que la tienes tú.
Sí, seguimos en este caso con Loli, que además tiene dos cuestiones. Vamos con la primera, Ana, si te parece. Nos pregunta Loli si su empresa puede mantenerles en ERTE y subcontratar a otra empresa para realizar el trabajo que sus trabajadores venían haciendo y que podemos hacer ahora, dice.
Rotundamente no. Rotundamente no. Eso es una de las prohibiciones, además, para una cosa que tenemos clara, podemos decirlo, y es que evidentemente las ayudas que se han dado a los ERTES tienen algunas limitaciones y esta es una de ellas. No puede la empresa subcontratar trabajos que hacen los trabajadores que están en el ERTE. Otra cosa es que sean trabajos que no las hacían, ¿no? Evidentemente.
Vale.
Esto es un fraude.
La segunda cuestión.
Sí, se pregunta Loli porque dice que la empresa, para sacarles del ERTE, les pide que firmen una reducción de jornada de 4 horas. Y se pregunta si es legal, Ana.
Absolutamente no. Es decir, esto es contrario a la ley. La reducción de jornada tiene que ser siempre pactada de mutuo acuerdo, no se puede imponer, que es lo que pretende hacer esta empresa y encima condicionarlo a reincorporación. Estos trabajadores tienen, como Loli, el derecho a ir a la inspección de trabajo y denunciar a la empresa. Que además es un tema muy serio porque está en ERTE.
Claro. Además es que sería tan sencillo como una, digamos que los incorporen parcialmente del ERTE, ¿no? O sea, es que la solución parece bien sencilla.
Claro, lo que pasa es que la empresa ya está pensando en algo más permanente, ¿no?
Ah.
Sí.
Sí, que va más allá de esta situación.
Exactamente, más allá de septiembre. Y fíjate, algún tribunal ha dictado alguna sentencia muy interesante sobre este tema, diciendo que si una empresa hace eso y desafecta de forma parcial, permite que el trabajador se vaya de la empresa con derecho a 20 días por año trabajado.
Ya, bueno, pues...
Para que vaya el abogado.
Vale, pues que lo tenga muy en cuenta por si, llegado el caso, se confirma e insiste la empresa en esa posibilidad. Ana, enseguida volvemos contigo, que vamos a hablar de Google for Startup, pero después de una pausa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid. Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya hemos hablado aquí del impacto que sobre el mundo de las startups ha tenido este año y pico de pandemia. Y una de las referencias aquí en la Comunidad de Madrid de la situación de este mundillo está en Google for Startup, que ha presentado su balance del último año. Un balance que nos dice que desde las startups de esta comunidad generaron 747 empleos y han conseguido una financiación de 64 millones y medio de euros, todo ello en un año tan complicado como este. Así que vamos a hablar con Sofía Benjumea, directora de Google for Startup. Sofía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hacía ya tiempo que no hablábamos, desde que empezamos con estos líos de la pandemia, que recuerdo que la última vez estuvimos hablando de la posibilidad de un día acercarnos por vuestras instalaciones. Exacto. Para hacer el programa de radio, pero luego ha sido imposible.
Sí, de hecho, tuvimos que cerrar, como muchos, ¿no?, las puertas de nuestro campus y reinventarnos en cuestión de días para seguir ayudando al ecosistema de startups, tanto en Madrid como fuera, y pues eso, seguir en un momento en el que tanto nos necesitaban, sí. Cambiar nuestra forma a todo en remoto y... Pero bueno, ahí han estado.
Pero habrá quien lo escuche, Sofía, y diga, bueno, el mundillo startup lo tiene mucho más fácil que otros mundillos a la hora de adaptarse, sí, a todo esto del teletrabajo y la digitalización, ¿no?
Es verdad que pudo ser en cuestión, como te digo, en cuestión de muy pocos días. Para empezar, efectivamente, todas las startups al final están basadas en tecnología y en herramientas digitales, por lo cual el cambio al trabajo en remoto no suponía ningún reto. Y luego también pues nuestros programas, pasar de ser en persona, ¿no?, y físico, reuniéndonos en campus, hacerlos en remoto, también fue, dentro de lo que cabe, fácil. Cambian y se echan de menos muchas cosas, sí, por supuesto, de la comunidad, del verse, pero bueno, también hemos visto oportunidades que nos ha permitido pues llegar a startups pues no solo de Madrid, sino de muchos otros sitios, llegar a startups de distintas fases de desarrollo y, sobre todo, y lo más importante, haber podido estar junto a ellas y acompañándoles en un año tan difícil, pero que pese a la dificultad, pues yo creo que ahora, como decías, que estamos analizando el balance, pues al final el balance ha sido positivo, ¿no? Han demostrado las startups que son resilientes y que ante la adversidad, aún más que nunca, son capaces de seguir generando valor y seguir generando trabajo, que es algo que tanto necesitamos.
Yo recuerdo, Sofía, que al principio de la pandemia comentamos aquí en el programa que salieron algunos estudios que decían que 2 de cada 3 startups lo iban a tener complicadísimo para salir adelante. Esto, yo leyendo vuestro balance, no sé si sois una islita dentro de un océano inmenso en el que hay muchas otras realidades, pero me da la sensación que las que están cerquita de vosotros no cumplen esa estadística, ¿no?
Bueno, no solo las que están cerquita de nosotros, pero es verdad que nosotros al final las que tenemos la capacidad de analizar cómo ha ido su evolución son las que están cerquita, ¿no? Pero al final hemos visto que el gran porcentaje ha mantenido, es decir, son muy, muy poquitas las que han tenido que cerrar. Y, de hecho, tenemos un 32% las startups, las que están cerquita, han reportado, de hecho, un crecimiento, el 32% de incremento de los ingresos, han generado cerca de 750 puestos de trabajo, que es menos que los datos que teníamos en 2019, pero se asemejan a los datos de 2018, por lo cual, es decir, oye, pues por supuesto que ha bajado el ritmo de contratación, pero han seguido creciendo, que yo creo que eso es lo espectacular. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues yo creo que al final las startups son empresas de base tecnológica. Muchas de ellas están mirando al mundo a nivel global. Tienen, como decíamos, ¿no?, una base digital. Entonces, hay un porcentaje de startups que, al revés, que se han visto beneficiadas, ante la crisis, es decir, todas las empresas basadas en e-commerce, sí. Startups del sector de salud, startups del sector de la educación, startups con algún tipo de software para empresas que han tenido que digitalizarse y demás. Entonces, eso por un lado. Luego, han sido agentes de digitalización, es decir, el número inmenso de pymes en España que se han visto de la noche a la mañana teniendo que digitalizarse para sobrevivir, pues muchas startups estaban ahí con soluciones disponibles para ayudarles a hacer esa transición lo antes posible, ¿no? Y de la manera más más fácil. Sí. Y luego, nosotros cuando llegó la crisis, pues al final lo que hicimos, oye, ¿dónde podemos ayudar y dónde podemos ayudar más? Y lanzamos Growth Academy, que es uno de nuestros programas de aceleración, y decidimos enfocarnos en el sector que más lo estaba sufriendo, que era el sector del turismo. Y lanzamos una aceleradora para startups de Travel Tech, o sea, que tecnología aplicada al sector turismo, y el 90% de esas startups que participaron en el programa el año pasado han presentado un incremento en sus ingresos y crecimiento, pese a estar en un sector tan complicado, ¿no?
Hombre, es que muchos de ellos, Sofía, hemos tenido aquí ejemplos. Javi, te acordarás del nombre de la startup que tiene que ver con el mundo del turismo con la que hablamos, que ellos habían reconvertido incluso los hoteles en espacios de coworking. Entonces, pues son ideas.
Creo que era co-living, creo recordar que era.
Sí, pues digamos que se han tenido que reinventar y lo han hecho, ¿no?
Claro, por ejemplo, nosotros tenemos Triporet, que es una de las startups que participó en este programa, que en plena crisis, ellos al final eran un modelo B2C, es decir, directo al consumo, sí. Era una especie de agencia de viajes que trabajaban sobre todo con empleados de empresas y demás, y se dieron cuenta que, bueno, ante la crisis, los viajes profesionales esos se cortaban y que su software, su tecnología, era lo que necesitaban las agencias de viajes que estaban menos digitalizadas, ¿no? Y que estaban menos avanzadas o innovadas a nivel tecnológico y dieron un cambio en pleno, ¿no? Entonces, al final, este parón también nos ha permitido a muchas empresas a parar, pensar, mejorar sus procesos, mejorar sus equipos y salir reforzados, ¿no? En 2008 estaban gestionando 450 viajes al mes y en 2020 llegaron a más de 5.000 viajes al mes.
Fíjate.
Estando la situación
como estaba en el mundo de los viajes, claro, claro que sí. Aquí también hablamos con un proyecto que pertenece a vuestra comunidad, que es Declarando. Tuvimos aquí a Marta y ya nos comentó, bueno, pues que había sido también para ellos un reto, pero también una oportunidad.
Claro. O sea, al final, yo creo que los emprendedores siempre en los momentos más duros nos demuestran de qué están hechos, ¿no? Entonces, están hechos de una capacidad de resiliencia, de reinventarse, de sacrificio y de saber pues poner al mal tiempo buena cara, ¿no? Entonces decir, oye, pues o aguanto como sea el tirón y además lo aprovecho para redefinir. Algunos incluso tienen que, pues como el caso de Declarando, es decir, por un lado he visto una oportunidad de mucha gente que pues tenía que tornarse a ser un poco más digital y estaban ellos para ayudarles, pero también era un momento difícil para todos a nivel personal, ¿no? Es decir, pues Marta es madre, entonces estaría sola en casa, sí. Gestionando una empresa con su niño, ¿no? Entonces al final hay que ponerles, humanizar, ¿no? A los emprendedores, daros cuenta, y aún así pues han crecido, ¿no? El equipo de Marta y Declarando creo que han pasado en 2020 de unos 25 empleados a 55, lo han duplicado.
Sí, sí,
nos ¿no? comentan. Entonces yo creo que más que nunca tenemos que darnos cuenta de que las startups son eso, son generadores de empleo y de soluciones, ¿no? Ahora estamos este año lanzando, está teniendo lugar mientras hablamos, nuestra aceleradora enfocada en salud y bienestar, que al final están respondiendo ¿no? a estos sectores sí. que tanto lo necesitan. Y nosotros desde Google pues lo que hemos hecho es, como decimos, reinventarnos para intentar ayudarles desde el remoto y más, de una manera más eficiente, intentando llegar a más startups y ayudándoles pues con nuestros expertos, nuestros mentores, nuestros productos, toda nuestra comunidad a salir de esta y seguir creciendo y seguir internacionalizándose.
Nos has comentado las actividades de la Growth Academy y también habéis tenido otro tipo de iniciativas a lo largo de este año, como Star School Restart o lo mismo, pero en gaming, que, bueno, es una barbaridad. Más de 24.000 personas, me parece que tengo por aquí el dato, han participado en todas esas actividades.
Sí, pues eso fue justo, vamos, eso lo lanzamos justo en los primeros meses de la pandemia, que ahí, pues te puedes imaginar, ¿no? Un equipo que al final nuestra misión es ayudar a los emprendedores a crecer. Cuando llegó la pandemia, tuvimos que cerrar campus, pues la obsesión era, es que ellos cuando más nos necesitan ahora, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos reinventamos? Entonces, pues lanzamos Startup School Restart, que al final era, oye, después del susto, ¿no?, de esos dos primeros meses, que muchos emprendedores, pues de la noche a la mañana se vieron sin ningún ingreso o teniendo que cambiar su modelo de negocio o ver, ¿no?, viendo cómo estaba la caja.
¿Por
¿no?
dónde salían?
Cómo iba reduciéndose la caja.
¿Y por dónde salían, no?, de esta.
Exacto. Pues después de esos primeros meses de susto, en los que estuvimos intentando estar con ellos y dándoles asesoramiento, decidimos, venga, junio es el momento de volver a ilusionarse que esto va a pasar y vamos a educar. Entonces lanzamos una serie de charlas online abiertas a todo el mundo. Habíamos tenido que cerrar las puertas de campus, pero queríamos estar lo más accesibles y lo más disponibles posible. Y lanzamos Startup School Restart y la verdad es que fue una maravilla la recepción y sobre todo el número de gente que estaba con ganas de aprender, de ver cómo reinventarse, de ver cómo conseguir llegar a mercados internacionales, viendo que a lo mejor el local estaba más complicado y aprovechando también para mejorar, ¿no? Mejorar procesos, mejorar metodologías, mejorar la cultura del equipo, porque había momentos de que, oye, si hemos decidido aguantar el tipo, pues aprovechemos este tiempo en el que a lo mejor hay otras cosas que no podemos hacer por las circunstancias, pero aprovechemos para mejorar nuestro producto, para mejorar los procesos internos, para mejorar muchas cosas y luego salir de la crisis reforzados.
Uh-huh. Dos cuestiones ya para terminar. Bueno, estaría contigo hablando hasta el final del programa, pero tenemos otros contenidos. Sofía, y tú además tienes más cosas que hacer también. Dos cuestiones. Recordar a aquella persona que nos está escuchando, que tiene una idea o tiene una startup, ¿cómo se puede acercar a vosotros?
Bueno, pues lo más fácil es a través de, para estar, digamos, siempre al tanto de qué estamos haciendo, lo mejor es estar o al tanto de nuestras redes sociales o suscribirse a nuestra newsletter a través de la página campus.co/Madrid. Ahí podrás acceder a nuestra página web con toda la información y sobre todo a suscribirse a nuestra newsletter, que todas las semanas estamos mandando información sobre nuestros programas y sobre, vamos, información sobre nuestra comunidad que siempre está y sigue viva. Y nosotros pues cada dos o tres meses lanzamos una nueva aceleradora que pues en enero o febrero fue en torno al e-commerce. Ahora estamos con salud y bienestar y probablemente pues después del verano lancemos la siguiente, que estamos todavía viendo en qué vertical. Vale. Enfocarnos para intentar aportar el mayor valor.
Y luego la segunda cuestión, hemos hablado de este año, hemos hablado del pasado, pero ¿y ahora qué? Ahora que parece que estamos intentando volver a lo más parecido a lo que era la normalidad, pero ya no ni nueva ni vieja, normalidad a secas.
Pues ahora, pues también nosotros estamos justo en ese momento de pensar, es decir, es posible que en los próximos meses ya nos podamos enfrentar a abrir las puertas de campus, que estamos deseándolo, pero al mismo tiempo es, oye, ¿cuál va a ser, ¿no?, la nueva realidad de un campus? Porque estoy convencida de que al final de todo vamos a mantener, ¿no? Lo bueno de lo que hemos aprendido de un entorno completamente remoto, pues hay que volver a un modelo híbrido, ¿no?, que nos permita volver a abrir las puertas de campus, pero al mismo tiempo poder seguir sirviendo a startups que a lo mejor no estén aquí en Madrid y que tengan, pues, ofrecerles las mismas oportunidades. Así que estamos justo en ese momento con el equipo,
reflexionando
cuál va a ser el campus post-COVID, por decirlo de alguna forma, y cómo van a evolucionar nuestros programas. Pero la misión no cambia, la apuesta por el ecosistema de Madrid, por el ecosistema de España no cambia, y ahora simplemente es adaptarse en el cómo, ¿no? En el cómo de verdad, cómo ir adaptándonos a cómo evoluciona el ecosistema y cómo nosotros podemos contribuir.
Pues cuando terminéis esa reflexión, esperamos tenerla aquí, sí, tenerte aquí.
O al revés, o que podáis veniros vosotros.
Ay, ojalá, ojalá, estamos deseando.
A ver si ya después del veranito, vamos, yo no digo nada, nunca sabemos cómo evolucionan estas cosas.
Eso es verdad.
Pero hay que ser un poco optimista y esperemos que ya dentro de pocos meses podamos estar...
Podamos vernos las caras, ¿verdad? Y podamos charlar tranquilamente, que sería una magnífica noticia por cuanto representa, además, de eso, de la vuelta a la normalidad absoluta. Sofía Benjumea, un placer y feliz verano.
Igualmente, muchas gracias.
Volvemos con Ana Gómez, nuestra abogada de cabecera y además presidenta de Asnala, que responde a las preguntas de los oyentes. Ana, estás por ahí, ¿verdad? Que como tampoco te veo la cara, que espero verte pronto.
Ay, yo tengo muchas ganas de que me invitéis. Yo quiero ir al estudio con vosotros, sí. Y a Andrés y a Javi también.
Sí, sí, sí. Además, ya cuando vengas estaremos todos, yo creo que a pleno rendimiento. Así que, porque todavía tardaremos unas semanas en acondicionar todo y a que haya suficientes medidas de seguridad, que es lo importante. Dicho lo cual, Javi, tenemos preguntas para Ana.
Tercera pregunta de este jueves, de un oyente que nos cuenta, Ana, que tiene previsto coger vacaciones ahora en agosto, que trabaja en el sector de la banca y que un amigo le ha pedido que le ayude durante esas fechas en el bar que tiene. Quiere contratarle, de hecho, durante 3 semanas en agosto, pero a este oyente no le queda claro si legalmente lo puede hacer y de qué forma tendría que hacerlo. Incluso se pregunta Ana si podría despedirle su empresa si se entera.
Bueno, pues me gusta que el oyente por lo menos es cauto. Vamos a ver, en principio, una persona puede trabajar para distintas empresas o empresarios al mismo tiempo. Digo en principio porque hay que verificar si tiene alguna limitación. Por ejemplo, en el contrato de trabajo las partes pueden pactar expresamente lo que se llama la plena dedicación, es decir, que no puede trabajar para otros. Pero tiene que venir pactado expresamente en el contrato de trabajo. Y eso lo tiene que saber, con lo cual si la pregunta nos lo haces porque no tiene ese pacto. Si no lo tiene, bueno, porque entonces ya partimos de que va a tener esa libertad que digo, ¿no? Pero imagínate que también en el sector banca hay un convenio de empresa, ahí puede haber alguna política interna de la compañía a nivel ético que tiene que comunicar, en fin. Yo le recomendaría que verifique muy bien si la política ética o de conducta que rige en el banco o incluso el convenio de empresa del sector banca tiene alguna limitación en este sentido, porque tiene que respetar todas esas instrucciones de la empresa, no vaya a ser que la empresa le ponga un problema. En principio yo le diría que no, que lo puede hacer, no tiene tampoco que informar a la empresa, salvo, como digo, que la política o el convenio lo estipule.
Ya. Y además teniendo en cuenta que es otro sector, que no tiene nada que ver, porque otra cosa sería que fuese para otro banco, claro.
Efectivamente, no lo he mencionado y es muy importante, haces bien, Javier, en decirlo. No se puede trabajar para la competencia al mismo tiempo, evidentemente eso está, y es lógico, ¿no? Que es un incumplimiento de las obligaciones mínimas de buena fe que tiene un trabajador con su empresa, no puede hacer competencia en la misma actividad, pero parece que banca y ayudar en un bar,
sí, no
parece que sea lo mismo, pero bueno, puede ser, imagínate, el gestor y ahí va a hacer también la gestión, yo qué sé.
Pues, ya. Pero bueno, en principio, a priori, por lo que nos ha dicho, no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero bueno, vamos con la cuarta pregunta.
Cuarta y última consulta de un oyente que nos cuenta que actualmente está cubriendo una baja que finaliza lógicamente cuando se reincorpore la persona a la que está sustituyendo. El problema es que este oyente a su vez ha tenido que cogerse una baja por enfermedad y en el periodo de esta baja la persona a la que cubría se ha reincorporado ya a su puesto de trabajo. Sin embargo, la empresa no le ha comunicado nada, nos dice, sigue de baja y se reincorporaría en teoría en tan solo unos días. Tiene varias preguntas para ti, Ana. La primera sería si su contrato de interinidad al haber vuelto la compañera ya ha finalizado.
Bueno, pues la verdad es que su contrato de interinidad no ha finalizado porque no se lo han comunicado y la ley prevé que en estos supuestos se entiende que se convierte en un contrato indefinido, salvo prueba en contrario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la empresa ahora mismo tiene un pequeño problema. A lo mejor no, es que a lo mejor le interesa que esta persona, cuando se incorpore, la coloquen en otra posición, ¿me entendéis? Sí. No quiere terminar el contrato. Lo lógico es que, aun estando de baja por enfermedad, como es un contrato temporal sujeto a término claro, que es cuando se reincorpora la persona sustituida, la empresa debería darle notificado el cese. Como no lo ha hecho, pues ella, cuando le den el alta, tendrá que incorporarse a la empresa y la empresa ya verá qué hace. O la reubica o la da una carta de cese y será un despido, en toda regla.
Ya. Más preguntas que tuviera esta oyente.
Sí, bueno, la siguiente cuestión yo creo que ha quedado también resuelta, porque decía que si deberían habérselo informado aun estando ella de sí. baja. Y la tercera es si se puede hacer una prórroga de este contrato.
No, porque es un contrato de sustitución y no cabe porque se ha reincorporado la persona sustituida.
Lo que yo creo que el oyente que formulaba esta pregunta no tenía en cuenta es ese matiz que has dicho tú, que si no le han notificado el final del contrato se puede convertir en indefinido y a lo mejor la empresa es lo que pretende, que tampoco es, ¿no?
Sí, a veces tiene demasiada carga de trabajo y dice, bueno, ya cuando venga, pues la reubicamos en otra sección, otro departamento.
Claro.
Y ya para rizar el rizo, es que no sé si le conviene que le hagan indefinido, porque dice que le ha surgido otra oportunidad laboral y que no sabe si tendría que cumplir con el preaviso de 15 días o no.
Vaya por Dios.
Bueno, mira, yo me alegro que le vaya también a los oyentes, que les surjan oportunidades laborales.
Esto, Ana, en una serie sería un giro de guión.
Aquí tenemos que improvisar. Bueno, pues evidentemente sí, tiene la obligación de dar el preaviso. Claro que sí.
Claro. Bueno, pues que lo sepa, que vaya preavisando si es que tiene otra oportunidad. Y oye, enhorabuena, porque una persona que puede optar entre dos trabajos, tal y como están las cosas, pues es para darle la enhorabuena. Ana, enseguida comentamos contigo otras noticias de la actualidad, pero tú imagínate, Ana, lo que puede ser el irte a teletrabajar 8 o 9 días en septiembre a un pueblecito medieval de la Toscana. ¿Qué te parece?
Me encantaría. Pues, me encantaría.
Pues escucha, escucha que vamos a hablar con ellos. Y nos ha llamado la atención porque se han puesto en contacto con nosotros un grupo que nos plantea una iniciativa interesante en una zona de la Toscana italiana. El proyecto se llama Pezzoli Working Village. Y vamos a hablar de él con un compañero nuestro que está también al tanto de la iniciativa, que es Tino Mantarro. Tino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para vosotros.
Encantado de saludarte y queríamos precisamente que nos explicases qué es Pezzoli Working Village.
Sí, bueno, Pezzoli Working Village es un proyecto que fue desenvolvido del pueblo de Pezzoli, que es este pueblo muy bueno, en el imaginario de los españoles puede pensar un típico de Toscana y entonces un pueblo medieval en el centro de la región, entre hay viñas y todas esas cosas, y fue desenvolvido del Comune de Pezzoli y del Touring Club Italiano, que es una asociación de vaqueros que tiene como 127 años de historia y que tiene en su bueno, alma de desenvolver también los sitios, vamos a decir, rurales del interior, con un proyecto que se llama Bandera Naranja, que es un proyecto de desenvolvimiento territorial. Bueno, entonces, el Comune de Pezzoli y los Touring Club Italiano se juntaron para hacer este Pezzoli Working Village, que es un proyecto en donde buscamos, bueno, 6 personas de toda Europa, italianos, españoles, de cualquier sitio, que vengan en Pezzoli para 9 días en septiembre para vivir y hacer su trabajo en normal, bueno, de cada día, como en forma de smart working. En este pueblo, ok, tú continúas a trabajar tu trabajo y en este pueblo tú vas a hacer en parte este trabajo y otra parte vas a hacer una serie de encuentros con toda la comunidad territorial, porque Pezzoli es muy interesante en el panorama italiano, es muy, bueno, adelante, vamos a decir así, porque es un pueblo muy, muy progresista en términos de desenvolver la resiliencia de los habitantes. Tiene una historia muy, muy particular, porque en bueno, Pezzoli...
Tino, antes de que continúes contándonos la historia de Pezzoli, lo que yo entiendo, y dime si estoy equivocado, es que cualquier trabajador o trabajadora puede ir, por supuesto que pueda teletrabajar, es decir,
claro,
que pueda trabajar a través del ordenador, se puede ir esos días de septiembre a Pezzoli y desarrollar su jornada laboral normal,
claro,
y luego fuera de esa jornada laboral mantendrá una serie de encuentros con empresarios de la zona y con personas de Pezzoli, ¿no?
Exactamente, sí. Lo que estamos buscando es personas que trabajan en el campo del marketing, de la comunicación territorial, del arte, de todas las profesiones del arte y, claro, también todas las profesiones relacionadas con el turismo, porque nosotros somos una asociación de viajeros y el intento es también desenvolver proyectos de desenvolvimiento turístico de esta área de la Toscana. Y entonces las personas van a hacer por parte del día su trabajo normal y después juntar sus experiencias para confrontarse, para aprender nuevas historias y, bueno, y inventar nuevas ideas también de desenvolvimiento, de aplicar sus skills, su capacidad.
Sus habilidades. Sí,
exacto, habilidades en este pueblo para, bueno, inventar nuevas cosas y quién sabe, ¿no? Y puede ser exportar estas ideas en la España vacía y en todos estos. Puede ser.
Ah, bueno, eso es muy interesante. Y luego también ver posibilidades incluso dentro de Pezzoli, de esta zona de la Toscana, ¿no?
Sí, porque Pezzoli es un pueblo de 5.000 personas que está, bueno, a la mitad de entre el mar, entonces es en provincia de Pisa, y está a la mitad entre el mar y Florencia, y bueno, puede imaginar este imaginario del paisaje de la Toscana, de colinas, de viñas y todo. Y tiene una particularidad que bueno, se desenvolvió mucho económicamente en los últimos años.
Se desarrolló.
Es portugués. Desarrolló mucho porque hay allá un inmenso basurero. ¿Ok? Donde, claro. ¿Y qué hacen? Esto puede ser un problema o puede ser una oportunidad. Y por Pezzoli fue una oportunidad. Consiguieron, bueno, con este basurero, de hacer un tipo de desarrollo de economía circular y es entrada en la economía verde. Y entonces el Común de Pezzoli ha hecho una sociedad para desenvolver este basurero y con el dinero que gana, que es bastante, hace proyectos sociales por la ciudad y tienes, no lo sé, asilos y todos estos que son casi gratuitos para todos los que viven en Pezzoli y también proyectos de arte contemporáneas, porque claro, hay un inmenso basurero y bueno, esto va a ser
el reciclaje, ¿no? De alguna manera.
Exacto, el reciclaje y hay obras de arte contemporánea en el basurero mismo y en todo el pueblo. Y entonces es muy particular. Este año en Venecia hay la Bienal de Arquitectura y bueno, hay un proyecto que habla sobre el proyecto del padiglione italiano que habla mismo sobre lo que se hace en Pezzoli, porque es así, muy de vanguardia, digamos.
Vale. Bueno, pues una oportunidad para aquellos madrileños que puedan acercarse y compartir. Por cierto, ¿qué tienen que hacer para apuntarse, Tino, para inscribirse?
Hay este website que es pezzoliworkingvillage.com y bueno, y ahí para inscribirse. Lo único, tienen que hablar inglés porque todo va a ser hecho en inglés, claro.
Claro.
Y bueno, tienen que trabajar en el marketing, comunicación y todo esto. Y después, cuando que se son seleccionados, todo va a ser pago. El viaje, bueno, que de Madrid no es pago, ma el otro es todo pago. Entonces vais a vivir en un albergue, en una casa, en cualquier cosa, vais a comer con la comunidad y hacer todas estas actividades. Entonces, bueno, sí, es una buena oportunidad.
Bueno, pues oye, igual alguien del equipo. Andrea, ¿tú te animas o qué?
Pues la verdad que es una iniciativa bastante guay.
Bueno, pues igual, Tino, nos animamos incluso desde el programa y si no, pues seguro que hay algún oyente de este mundillo de la comunicación que, bueno, pues que estará encantado de participar en este Pezzoli Working Village. .com. Es la web para que se inscriban aquellas personas que estén interesadas. Hay de plazo hasta el 12 de julio, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, de plazo hasta el 12 de julio y después del 18 al 26 de septiembre se desenvolverá todo el proyecto.
Perfecto, pues Tino Mantarro, muchísimas gracias.
A ustedes.
Grazie mille.
Chao. What I want and I go, you go, we let's go.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que en Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Hay uno de prevención de riesgos laborales para trabajos de revestimiento de yeso.
Para adquirir conocimientos preventivos, tanto teóricos como prácticos, que le permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo de cubierta de superficies de obra. Está organizado por la Fundación Laboral de la Construcción.
Curso de competencias digitales y equipos profesionales.
Son 50 becas de formación que están dirigidas a mujeres con escasos conocimientos tecnológicos, sesiones online en formato masterclass para conocer la inteligencia artificial, el comercio electrónico, la ciberseguridad, incluso el blockchain. Finaliza la inscripción el día 30 de junio.
Curso de atención al cliente, consumidor o usuario.
Se podrá obtener el certificado de profesionalidad en esta formación, que tiene una duración de 420 horas con el objetivo de gestionar y ejecutar los planes de atención al cliente, consumidor, usuario de bienes y servicios de acuerdo con la normativa y legislación vigente en materia de consumo. Se imparte de manera online en la Academia Colón.
Curso de estrategias y habilidades de negocio.
El objetivo es aprender técnicas de negocio para avanzar en la carrera profesional siguiendo de guía cuatro módulos: la preparación, negociación, cierre y evaluación del éxito comercial. Está disponible a través de la plataforma web Coursera.
Si te interesa y quieres inscribirte en alguno de ellos, ya sabes, búscanos por Google como Madrid Trabaja. Te vamos a salir los primeros en las búsquedas. Y si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 24 de junio.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y tengo que contarte una cosa, porque ahora es más fácil y sencillo escuchar Onda Madrid, estés donde estés, a través de tu teléfono móvil. Solo tienes que descargar la aplicación de Radio Player y seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras preferidas. Así podrás escucharnos con una calidad de sonido increíble, de manera muy fácil, sencilla, incluso desde el coche, a través de la aplicación móvil. Recuerda, descarga la aplicación Radio Player y vas a escuchar Onda Madrid como nunca antes. Así que, dicho lo cual, vamos a seguir hablando de formación, porque la Fundación Mau San Miguel se ha marcado el propósito de formar a 1.000 jóvenes desempleados en diferentes iniciativas que tienen que ver con el mundo de la hostelería y el turismo. Tenemos con nosotros a Virginia Luca de Tena, que es la directora de la Fundación. Virginia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludaros porque, bueno, es un proyecto ambicioso ahora mismo que os marquéis como objetivo esos 1.000 jóvenes que van a ser, bueno, en toda España. Ahora hablaremos particularmente de la Comunidad de Madrid, donde también tenéis iniciativas.
Sí, es un objetivo ambicioso, pero estamos convencidos de que hay que impulsar la formación en el sector y sobre todo hay que dar oportunidades a todos esos jóvenes que quieren y que sueñan con desarrollar una carrera profesional en el sector de la hostelería y el turismo y que la formación es fundamental para ello.
Uh-huh. Apostáis especialmente por la formación dual.
Sí, eso es. En este caso, para este 2021, hemos reforzado los programas de FP Dual a nivel nacional. Vamos a ponerlo en marcha en nuevas ciudades y concretamente en Madrid. Lo comento porque se están abriendo ya los periodos de matriculación para todos pues, aquellos jóvenes
nos
que
interesa
nos
muchísimo.
Escuchando. Por un lado, trabajamos en red con muchas entidades. La formación profesional dual se imparte en las escuelas de hostelería. En Madrid, concretamente, impartimos el grado medio en modalidad dual en servicios de restauración en la Escuela de Hostelería y Turismo de Simone Ortega y en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Uh-huh. Y como novedad este año, lanzamos el grado superior de dirección en servicios de restauración en la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares.
O sea, que oportunidades para las cuales ya está abierto el plazo, o por lo menos para alguna de ellas, ¿no?
Sí, para los grados medios se abre el plazo el 29 de junio, para los superiores el 5 de julio, pero todos los jóvenes que estén interesados se pueden poner en contacto con nosotros a través de info@creamosoportunidades.com y estaremos encantadísimos de ayudarles y de explicarles cómo es el proceso de inscripción.
Porque lo previsible ahora, Virginia, es que el sector repunte. Quiero decir que no andemos mirando en el pasado, en lo que ha ocurrido en este año que ha sido tan fatídico para todo el mundo de la hostelería y del turismo, sino que pensemos en lo que viene por delante.
Totalmente, totalmente. Ya estamos viendo el sector se ha transformado, ¿no? Han surgido nuevas necesidades, nuevas competencias que se requiere por parte de los profesionales y efectivamente creo que es un momento para animar a los jóvenes a que se formen, a que se especialicen y cómo eso también puedan ver cómo eso les abre la oportunidad de crecer profesionalmente, ¿no? Uh-huh. Por eso hemos reforzado tanto los programas y hemos hecho tanto hincapié en poder ofrecer a muchos más jóvenes la oportunidad de formarse. Comentaros también que tenemos una nueva alianza con una escuela de hostelería que ha nacido hace poquito en Madrid, que es el MAM Culinary Institute, que la ha impulsado el chef Paco Roncero, 2 estrellas Michelin, es una escuela que también va a impartir formación profesional reglada, tanto grados medios como superiores, y desde Fundación hemos puesto en marcha un programa de becas que cubrirá de entre el 30 y el 100% del coste anual de la formación, pues lo mismo, para dar la posibilidad a jóvenes estudiantes de que puedan formarse pues en una escuela pues muy de vanguardia, ¿no? Como va claro. A ser esta.
Bueno, pues a través de vuestra web, ¿no? Aparte de ese correo electrónico que nos has facilitado, pues tienen toda la información los oyentes de Madrid Trabaja para que puedan inscribirse y participar de este ambicioso programa de formación, que ya digo que formar 1,000 jóvenes parece una cifra pequeña, pero es una cifra muy grande si hablamos de uno de los sectores que ha pasado por más dificultades y, sobre todo, jóvenes de, digamos, que lo tienen más complicado a la hora de enfrentarse al mercado laboral, porque trabajáis con jóvenes precisamente que les falta eso, formación, ¿verdad?
Sí, eso es. Trabajamos con jóvenes, algunos de ellos, bueno, pues tienen algunas situaciones socioeconómicas complicadas. Claro, otro de los éxitos de este proyecto es el alto porcentaje que tenemos de inserción laboral. Precisamente uno de los objetivos es facilitar, ¿no?, el acceso a ese mercado laboral. Aquí una de las claves del éxito es que estos jóvenes que están en formación profesional dual hacen un año de formación en la escuela y un año de formación en los establecimientos. Y estos establecimientos son clientes de MAU San Miguel que seleccionamos con mucho mimo porque son clientes muy comprometidos con el proyecto y con una sensibilidad social importante. Y a día de hoy tenemos a los jóvenes que han terminado las prácticas en el último mes. Tenemos ya el compromiso de contratación de más del 90% de ellos, ¿no?
Pues Virginia, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y nada, Ana, queríamos preguntarte por esto de la sentencia de llegar tarde, pero de llegar tarde al trabajo. Pero lo dejamos para la semana que viene. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias.
No,
Nada, un abrazo para todos.
Un abrazo. Hasta la semana que viene. Y vosotros antes tenéis una cita mañana a partir de las 3 con nuestra mesa de orientación laboral y con muchas oportunidades de empleo, de formación a través de Madrid Trabaja este viernes también como el resto de días. Hasta mañana.